¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Joss.
Y yo soy Gerardo.
Y aquí está Suki. Eso es raro porque generalmente está Teodoro. Y sí se echaron un pleitazo, ¿eh? Pero ganó aquí la reina.
Debo de confesar que le ayudé un poco.
¿En qué?
Llevé a Teodoro a su cama y ahí le dije, te quedas.
Eres un tramposo.
Y le cerré la puerta para que no venga.
¿Es en serio? Uh-huh. ¡Ay, no! ¡Qué feo eres! ¡Mal padre! ¡Mal padre!
Es que es medio intenso. Y sé que iba a haber pleitos durante. Ahorita le hago.
Sí, no, nos iban a dejar grabar. Pero bueno, bienvenidos al podcast del día de hoy. Hoy vamos a platicar de todas esas personas que les cuesta mucho trabajo decir que no. Uh-huh. Y la realidad es que hay muchísimas. Y en muchas situaciones creo que a todos nos ha costado trabajo.
Sí, o sea, y aparte creo que hay mucha variedad de situaciones en las cuales es difícil decir no. Y creo que algunas es muy importante saberlas, como reconocer y saber decir con ese ánimo y con esa seguridad el no.
Ahora, también te puedes ir a un extremo que no está nada chido, que son las personas cerradas, que para todo te dicen que no.
Claro, o sea, bueno, obviamente.
Así de, ya me acostumbré. No, 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 no.
Acuérdate que la dosis hace el veneno. Entonces, también abusar del no es un veneno. Abusar del sí es un veneno. Abusar de todo es un veneno. Entonces, nada de abusos. Solamente es saber reconocer y poder decir que no cuando algo realmente pues no va contigo, ¿no? No quieres realmente. Pero a veces sacar ese fuá de decir no, no quiero, cuesta trabajo.
¿Y por qué crees que cueste trabajo?
No sé, estaba pensando en alguna circunstancia en la cual yo haya tenido eso, porque ya había platicado que a mí a veces me cuesta trabajo decir no. Sobre todo cuando es un amigo, cuando es una persona que te pide algo que a lo mejor es muy insignificante o es algo muy pequeño, que no cuesta mucho, pero no tienes ganas. O sea, realmente tienes tus motivos personales, egoístas, lo que tú quieras, pero no tienes ganas y sientes feo decirle, híjole, no. Por ejemplo, una invitación a una fiesta. Híjole, creo que la primera persona que yo conocí franca fue una persona de Monterrey, un buen amigo, donde lo invitamos así todo el grupito de amigos. Oye, vamos a Barrio Antiguo, cuando todavía existía Monterrey Barrio Antiguo. Y dijo, no. Y nosotros nos sacamos de onda, no sé, como que, ¿por qué no? O sea, no tienes lana o no te dan chance o qué, ¿no? No, no quiero. O sea, sin ninguna otra explicación no lo dijo tan directo y tan tajante que obviamente fue raro porque
yo
estaba acostumbrado a que siempre le das vueltas, ¿no? Dices, híjole, es que...
O dices que sí y no vas, ¿no? Ajá, que eso se me hace peor.
Híjole, ¿no? Déjame ver, a ver si... Es que tenía algunas cosillas que hacer y no sé, algún pretexto. No sé por qué diablos estamos acostumbrados a hacer eso. Pero cuando este cuate lo dijo así, la verdad es que fue una lección interesante porque dijo, no quiero ir, no tengo por qué dar explicaciones, no quiero, punto. Entonces, creo que a muchos nos cuesta porque tenemos a lo mejor esa ideología de donde en ese ejemplo particular podríamos ofender o podríamos, no sé, pero algo que asumimos del otro.
Sí, lo haces pensando en los demás. Uh-huh. Y no en ti, y yo creo que eso está mal, porque ahí es donde debería entrar esa parte de ego básica que todos debemos de tener, que es la parte que nos hace, pues ahora sí que estar sanos en nuestra convivencia con otras personas, porque si no tuviéramos esa parte de ego, de egocentrismo de alguna manera, pues somos los servidores de las otras personas, y en qué momento pensamos en nosotros.
Sí, creo que circunstancias como esas, a veces anteponemos lo que los demás quieren antes de lo que nosotros sentimos o tenemos ganas de hacer. Sí. Por miedo precisamente por ese juicio, por quedar mal, porque se sientan o por lo que sea, ¿no? Entonces, ese es uno de los que me acordé. Y me acordé de otro, que fue al revés. Tengo un amigo de hace muchos años. Y él como que siempre confiaba mucho en mí. Entonces hubo una época que estuvo muy feo, la verdad. Me arrepiento de haberlo hecho, pero de alguna u otra manera, pues creo que fue como mi manera de también decirlo. Oye, no confíes en mí, yo también la puedo regar. O sea, cuando estábamos en prepa, lo invité a una reunión con amigos. Estábamos ahí aburridos y les dije, ¿sabes qué? Este cuate siempre hace lo que yo le diga. O sea, confía ciegamente en mí. Y es algo que ahorita te digo que siento feo al confesarlo, pero pues, bueno, es parte de... hay que hacer una broma para ver si me dice que no a algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos las ingeniamos para hacer una broma de que estamos consumiendo sustancias ilícitas, pero realmente era bicarbonato de sodio. Y como yo me hacía los lavados de bicarbonato de sodio por la sinusitis, pues se me hacía como conocido esa sensación. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer para como que incentivarlo, motivarlo a que lo haga también. Ojalá me diga que no. Entonces, cuando llegó este cuate, estábamos así de que no, es que no te espantes, no sé qué, como motivándolo. Y vio que yo lo hice, o sea, que me eché bicarbonato.
Y... A ver, pausa, pero eso es un polvo blanco, para los que no sepan.
Sí, o sea, es bicarbonato de sodio, es como sal.
Es sal.
Como sí. Sal. Entonces, para mi sorpresa, mi cuate confiaba tanto en mí que me dijo, órale, va. Y lo hizo, y cuando lo hizo le dije, no, ¿qué te pasa? Estás loco, no importa que sea yo, ¿qué tal si estoy haciendo una estupidez? No me sigas a mis tarugadas. Entonces, ahorita siento feo, bueno, sentí feo después porque realmente como que abusé de esa confianza que este cuate me tenía. Y fue
o
como...
le diste una buena lección también.
Sí, era la idea.
O sea, fue una broma hasta cierto punto... sana educativa. Porque no lo dañaste.
Sí, o sea, era educativa, pero no era quien para hacer esa broma educativa, ¿sabes? O sea, realmente creo que abusé de soberbia. No sé. El punto es que tú sabes quién eres. Discúlpame. Sabes que te quiero un chorro.
Y ahorita por tu culpa soy adicto al bicarbonato. No,
hasta el día de hoy somos súper, 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 súper amigos. Y pero esa cuestión sobre todo era como... Bueno, de mi aspecto, pues obviamente estaba esa de no, le voy a dar una lección porque tiene que saber decir que no. O sea, no soy un buen role model como modelo.
Bueno, pero eras un güey de prepa. ¿Qué,
sí,
¿qué
o
podemos
sea,
esperar?
Y además porque a mí me pasaba algo similar, pero yo siempre tuve esa fortaleza de decir no quiero. O sea, tengo, por ejemplo, cuando alguien insiste en darme un shot de alcohol, de tequila, de vodka, de lo que quieran. No quiero, no hay poder humano que me haga ingerir ningún shot de alcohol.
Sí, yo tampoco.
Si quieren ofrecerme pastillas, porque me ofrecieron de cuanta cosa durante mis épocas de salidas, de que si pastillas, que si fumados, que si lo otro. ¿Quieres? No. Ah, es que no hay manera. Y no hubo manera que lo lograran. Entonces, quería como compartir eso con mi cuate, decirle, no, ni aunque yo sea... lo aceptes, era como mi soberbia de no, nunca hay que aceptar esas tonterías, ¿sabes? Entonces, pues ya jamás.
O sea, entonces tú dirías que tú sí tienes súper bien definido el decir que no.
No, en ciertas circunstancias.
Y lo dice muy seguro, no. No.
O sea, es que no, pero sí, ¿sabes?
Porque yo sí he visto que Gerardo no sabe decir que no en muchas cosas.
Por eso, pero...
Y que hasta esas... yo le digo así de, güey, pues dile que no. Y él... Pues sí, ¿verdad? No, pues ya le dije que sí. No,
pero
ahora
es
dile que no.
Son cosas distintas. O sea, por ejemplo, ahí es cuando me quieren vender cualquier cosa. Porque para que me vendan a mí algo, ya sea una ideología, ya sea un producto, ya sea una sustancia, lo que sea, que me quieran vender religiones, me quieran vender creencias, me quieran vender anécdotas, me quieran vender alguna cosa, soy terco. Y ahí sí es no. Es más, que me quieran venir a vender música como de no, y es que no, soy demasiado terco, abuso de ese no. Pero cuando se trata de circunstancias como de decirle a una persona no quiero, que me piden como un favor, ¿no? O una invitación, algo que es más hacia allá, no puedo decir que no, aunque sean cosas...
No. Cambia el no puedo por el no quiero.
Porque siento sí puedes. Feo, siento feo decir que no. ¿Sabes? Siento feo, entonces a veces cuesta trabajo decir, híjole, no.
Pero el sentir feo no te imposibilita decirlo.
No, claro. Pero ahí es donde está mi talón de Aquiles. Así de, oye, me ayudas a mover, ya había puesto ese ejemplo, el cajón, una cajonera de que, oye, pues estar porque no puedo cargarla yo solo. Y era en una época que tú estabas en Monterrey. Entonces teníamos los días y las horas contadas mientras tú estabas en Monterrey.
Me acuerdo.
Y yo dije, sí, sí, voy. Entonces no quería ir porque quería quedarme contigo, pero ya había quedado, o sea, no pude decir que no a mover una cajonera. Entonces son situaciones distintas donde no es una cuestión de vida o muerte definitivamente, pero creo que esas a la larga pueden traer más consecuencias.
Claro, porque te comprometes a hacer cosas que no quieres en realidad. Pues yo creo que se debería empezar por las cosas pequeñas, como esas, justo, que dices, la neta, no quiero ir a este lugar o no quiero ir a ayudarle a mover su cajonera por la razón que tú quieras, es totalmente válido y que ahí se puede empezar a practicar el decir no. Y a veces ni siquiera con explicación, porque siento que no es necesario. No es necesario, digo, al menos que ya te pregunten, pues a lo mejor.
Pero está raro, es como cuando me contestó este cuate. Oye, no quieres ir porque siempre jalaba y siempre iba con nosotros. Oye, vamos. No, no quiero.
Sí. Pum. Y está chido, no me gusta.
Pero está bien, pero está raro también, o sea.
O sea, yo prefiero eso, una honestidad así bárbara, que no daña absolutamente a nadie. Y ya, y todos fluyen chido. Yo también soy muy de tener el no súper claro. La verdad es que igual y cuando era chavita llegué a tener como esos rollos de... Me acuerdo de que contaron uno de que no sabía decirle que no quería andar con una persona y entonces anduvo con una persona en el episodio pasado. Y pues no manches, eso está horrible. Y a mí me pasó algo parecido igual en la... Creo que era en la secundaria, ni siquiera era la prepa. O la prepa, no sé, pero muy parecido. Pero ya conforme va avanzando tu vida y vas creciendo, pues ya aprendes a decir no me gusta, no quiero andar con esta persona, no quiero ir a tal lado. Para mí sí ha sido como mucho más sencillo porque siento que desde chavita a mí nunca me ha gustado que me impongan. Que me impongan y que me hagan hacer algo que realmente no quiero. O sea, para mí no tiene congruencia el que te hagan hacer algo injustificadamente y que realmente no quieres. Digo, obviamente si te quieren hacer ir a la escuela, pues tiene un sentido, ¿no? Pero si te dicen, no sé, haz esto nomás porque yo lo digo, para mí eso es algo que siempre ha sido incongruente y me he mantenido en mi postura de no. No lo voy a hacer. O vamos a, no sé, a una comida familiar porque es a huevo y porque tenemos que ir. No quiero. No, sí, porque es la familia. No me importa. No quiero. ¿Por qué? Por la razón que sea. Quiero una serie, estoy cansada, no tengo ganas, lo que sea. No quiero. No, pero es que ¿qué van a decir tus tíos? No me importa lo que van a decir los tíos, los primos. No voy a ir. O no, es que te tienes que vestir así. No quiero. Porque yo decido cómo he visto. O sea, no me gusta cuando las cosas tienen que ser como... O quieren que sean a huevo o comprometedoras de alguna manera. Que funciona mucho así en algunas familias. Y desde ahí... O sea, yo creo que si rompes ese ciclo con tu familia, es mucho más fácil romper eso con otras personas y decirles, no voy a hacer esto, no me gusta o no me parece.
Fíjate que... Entre más impositivo sea como la orden de tienes que esto, tienes que lo otro, es más fácil para mí decir no. Entre más llegues así de determinante, oye, es esto, a lo mejor hasta quiero, pero nada más con el sonido de tienes que, estás loco, no quiero. Entonces, entre más insistencia, más fácil decir que no. Entre más amabilidad y más, oye... Es que fíjate que te quiero invitar a mi cumpleaños, que va a ser hasta el otro lado de la ciudad y va a ser en un viernes en la tarde donde hay mucho tráfico y va a estar lloviendo. Y dices...
Bueno, y pues decir sí, lo checo, te aviso y ya. O sea, no siempre tienes que decir un no tajante.
Por eso, o sea, mi punto es, entre más agresiva es lo que te piden, más fácil para mí es decir que no. Entre más amable, más suave, híjole, más difícil es decir que no.
Pero es que también muchas veces la gente utiliza el chantaje.
Sí, y la venta, porque así te venden.
Y eso tampoco está chido. O sea, cuando te piden algo, pero ya es como chantaje de ay, ándale, porque si no voy a sentir muy feo o bla. Ahí yo también luego digo no. Así, a mí no me chantajea.
Sí. Y ahorita me acordé de una anécdota muy chistoso en China.
A ver.
Un amigo nos dijo, vamos a ir a un mercado donde hay muchos ambulantes y si volteas a ver su mercancía, te van a estar persiguiendo, te van a joder hasta que les compres.
Eso es en muchos países.
Sí, pero
en India, bueno, también.
Esto me pasó a mí allá en China. Uh-huh. Entonces nos dijo, solamente digan vio, sin hacer contacto visual ni
¿qué
con
es
la
vio?
Mercancía. Supongo que es no.
Ok.
Entonces dije, bueno, ya voy programado, voy a decir no. Entonces llegamos y sí, parecían paparazzis, pero así muchísimos y con todo tipo de artículos. Ya te imaginarás todo lo que está hecho en China. Entonces, lápiz, bueno, plumas, relojes, tenis, ropa, todo así. Entonces iba caminando así, vio, sin ver, no veo. Vio.
Han de haber dicho, pobre muchacho, tiene algo.
Y un amigo de los, íbamos... dos mexicanos, el otro me dice, mira relojes, y nada más por haber hecho ese contacto literal nos persiguieron no sé cuántos kilómetros, nos subimos a transporte y hacía, les tuvo que comprar el reloj chafa,
no,
porque era imposible, y le decía, no quiero, no, es la peor, creo que es la vez que entre todos le decíamos, no queremos, no, gracias, no, pero no sabíamos hablar el idioma, entonces ¡vio!
Está cagado. Es que ahí, no sé, yo creo que el que se enoja pierde.
Sí, pero, o sea, literal, sí fue ya un acoso ese. De
sí,
ya.
Te acosan. Sí, sí, son acosadores.
Ya fue lejísimos porque van.
Pero o sea, cayeron, cedieron.
Pero por culpa de este cuate. Por culpa, porque la habíamos librado muy
bueno,
bien.
Bueno, pues lo compró él, ¿no?
Sí, claro. No, y de hecho estaba súper barato, pero...
O sea, pero, ya nada más en el capricho de decir que no.
No, o sea, el problema es que si caes con todos ellos, imagínate que te persigan porque se enganchan. Entonces, hasta que les compres. Entonces, pero por ejemplo, en esa yo me pongo así entre más insistencia, es no quiero, me empiezan a poner de malas. Cuando me insisten, porque forzado no. Pero al revés, si lo hacen, no, oye, si me saben vender... Híjole, me cuesta más trabajo decir que no.
Ok. Bueno, pues vamos a empezar con las historias. ¿Qué les parece?
Dale.
Vamos a ver. Hola, yo soy Gerardo y bebé. ¿Se imaginan a Le Bebé así? Hola. Uh-huh. Bueno, pues cuando leí el título del podcast, medité un momento si escribir entre mi hermana o yo. Pues aunque yo en su mayoría de veces, cuando no me siento cómoda con algo, sí sé decir que no, hay ocasiones en las que me viene el remordimiento después de un rato. Por ejemplo, cuando mis sobrinos me piden algo, yo no soy una persona que gane mucho y comprar algo implica para todos y pues son más de 10 sobrinos, manches. Entonces pues no me siento capaz de comprarle a todos. Siento feo que me pidan y pues les tengo que decir no porque es mucho. Creo que en eso es lo que más me cuesta trabajo. Y bueno, mi hermana por lo contrario, muchas veces ella todo lo que le dicen nunca sabe decir que no. Con mis sobrinos eso la hace acreedora de ser la tía preferida. Pues en la mayoría los complace, lo cual lo ha hecho ver en muchos apuros económicos, pues hasta a veces incluso se preocupa si no les da lo que le piden. O sea, ¿cuántos años tienen? Y es que es su dinero. Pero pues ella tiene ya responsabilidades, madre soltera y bla, bla, bla. Le he hecho ver que no está bien, que siempre diga que sí, pues incluso es muy fácil de manipular y me enoja bastante que le tomen el pelo. Bueno, sí, pero al final pues es la decisión de tu hermana, ¿no? O sea, si tu hermana quiere seguir diciendo que sí, endeudarse y gastarse todo su dinero en regalos a los sobrinos que la chantajean, pues ya es rollo de tu hermana. Aquí lo importante es que tú sí lo puedas alcanzar a ver y decir, No, bueno, hasta donde puedo darles es hasta aquí y ya. Pero estaría interesante saber la edad de los sobrinos, porque pues si son niños, pues es más fácil decir no se puede, ¿no? O sea, no sé qué tanto te puede chantajear un niño, la neta, no tengo ni idea.
No sé, pero por ejemplo, Suki, cuando se quiere subir a la cama, porque ahorita ya no la quiero de
que no
se
te suba quiere, a la ¿escuchaste? Cama. No te quiere.
No quiero que se suba a la cama y no tiene que insistirme mucho, solamente me pone sus ojitos y se me queda así rascando en la orilla de la cama y me cuesta mucho trabajo decirle, no, quédate en tu camita. Entonces puede ser por ahí, puede ser por el amor a los sobrinos.
Pero no bueno, lo has ido logrando.
O sea, no es un chantaje intencional, es un chantaje natural ahí de por el cariño. Bueno, vamos a leer este que dice, hola, yo soy Gerardo. Pues no es mi historia, pero sí la de mi padre. Resulta que mi papá es el único que salió de su pueblo natal. Afortunadamente y gracias a que es muy trabajador, ha tenido trabajo estable, por lo que económicamente está bien. No le falta nada, pero tampoco es como que le sobren los miles de pesos. Pues resulta que sus hermanos lo ven como un banco y desde que tengo memoria le han pedido dinero prestado, el cual tardan años en regresar. Me da coraje que mi papá nunca ha podido decirles que no. Y más coraje me da que el dinero que piden es para cosas que no son de necesidad. Por ejemplo, le han llegado a pedir dinero para hacer fiestas, que la quinceañera de mi prima, que la boda de mi otro primo, etcétera, etcétera. Yo pienso, si no tienes dinero para hacer una fiesta, pues no la hagas. Mi mamá también se molesta porque mi papá no sé si tiene un buen corazón o qué rayos, pero nunca, nunca les dice que no. Hace un par de años mi papá pasó por un par de meses duros económicamente y claro que él no les pidió dinero, ni siquiera les cobró dinero que me parece hasta la fecha aún le deben. En fin, para rematar, cada año que nos vemos, claro que esos tíos que piden dinero traen sus bolitas de piel de cocodrilo y todas mis primas con sus iPhone y así todo muy nice. Yo por dentro solo pienso que han tenido cosas a costa del dinero de mi padre. Pero esperen, eso no es todo. Pues como esto ya tiene varios años, los primos hemos ido creciendo y al parecer va a volver a suceder, ya que un primo ahora le anda comenzando a pedir dinero a mi hermano. No, 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 no. ¿Y mi hermano qué creen? Tampoco sabe decir que no. Ja, ja, ja. Total, creo que es un mal familiar. Pero bueno, solo espero que a mi papá nunca le falte nada y tenga pase directo al cielo por ser tan buena persona y no saber decir que no. Ja, ja, ja. Ojalá me lean y sorry por la cartola, dice. Saluditos.
Es que la verdad es que sí da coraje. Creo que a todos nos da la misma sensación cuando escuchamos este tipo de historias, porque sabemos que son personas abusivas. O sea, no son cosas necesarias. Dijeran, bueno, está apoyando a personas porque ya no tienen que comer para los estudios de sus hijos. Ok, va, qué buena onda. Pero sabemos que están sacando provecho para lujos y ahí es donde, pues, claro, yo pienso igual que la persona que lo escribió. Si no tienes dinero, no hagas una fiesta.
Claro.
Pero lamentablemente sí hay un chingo de gente. Un chingo. Y aquí el problema no son ellos. El problema, lamento decirte, que es tu papá. Porque él le sigue prestando el dinero y él sigue alimentando ese abuso que ellos ejercen sobre él. Esa gorronería, ese descaro. Y pues además él sigue afectándose a sí mismo y a su familia, porque al final pues ese dinero es de la familia. Entonces, pues bueno, mientras tú lo tengas muy consciente, tú no digas que sí y así, creo que ya estás del otro lado.
Esa historia me suena también familiar, porque también sucedieron cosas del estilo. Pero una cosa me decía mi papá, que también creo que tiene razón. Siempre es mejor tener la mano así que así, ¿no? Entonces, mientras lo puede dar y sigue con ese estilo de vida donde no le hace falta nada, me parece muy bien lo que pide ella, que dice, le pido a mi papá que nunca le falte nada y tenga pase directo al cielo por ser tan buena persona. Entonces, es lo único que yo también le deseo a tu papá y a mi papá y a todas las personas que son del estilo, que no deberían regalarlos lo que soy yo, pero por algo lo hacen, por algo lo hicieron y sé que no es por malas personas, ¿no?
No, por supuesto que no, pero es importante que hay otras personas como aquí la persona que nos escribió, pues sí aprenda de eso, de decir, ¿sabes qué? No, o sea, yo puedo ver desde fuera cómo estas personas están aprovechando de la situación. Y mi papá, pues cuando está en problemas, ¿quién lo ayuda? Esa es la realidad. Entonces, pues lamentablemente las cosas a veces no son recíprocas. Muchas y mucho menos con ese tipo de personas que nada más están sacando para los 15 años que no son necesarios.
Y quién sabe si los disfruten, o si disfruten su iPhone, o si disfruten sus cosas, porque pues mira, así creo que las cosas se aprecian poco, se disfrutan poco también.
Sí, porque al final es dinero fácil y mal obtenido. Uh-huh. Y con una intención no buena. Tampoco estoy diciendo que sea una intención mala hacer una fiesta, pero no es una intención para crecer, para ser mejor, para algo. Es una intención, pues nada más de gozo, de gratificación instantánea. Esa es la palabra que busco.
Muy malos inversionistas, porque piden, gastan lo que no tienen en cosas que no les generan. Entonces.
Sí, ojalá pidieran ese dinero para poner un trabajo o algo por el estilo. Eso estaría bien.
Pues sí, pero no.
Y ya, si tu hermano lo quiere dar también, pues que lo dé. Al final, mientras no sea tu dinero, que cada quien haga con su dinero lo que quiera. Pero sí, creo que sí es importante decir que no a aquellas personas que te piden prestado dinero todo el tiempo. O sea, a mí en ese aspecto, yo sí soy de prestar, pero te presto una vez y no me regresas, se acabó, güey. O sea, no hay poder alguno en este mundo que te vuelva a prestar. Y me ha pasado muchas veces con muchas personas de que ya les prestaste una vez, nunca lo regresan y otra vez quieren más y te piden más. Y cada vez sus pretextos y sus chantajes incrementan. Porque la primera vez era, yo qué sé, no podía pagar mi renta. Pero ya la segunda vez es, híjole, tengo un quiste en el ovario. Y ya la tercera vez es, estoy viviendo casi casi en la calle. Y la cuarta vez ya se me murió toda mi familia, nadie me apoya, necesito ayúdame.
Comprar un ataúd.
Sí, no, ya van incrementando las cosas y las tragedias. Y tú te tienes que mantener en el no. Discúlpame, pero no. O sea, yo te presté, no lo devolviste, no te puedo volver a prestar. O vuelvo a lo mismo, ni siquiera dar explicaciones. No puedo. Y ya.
O no quiero.
Se acabó. No puedo. No están mis posibilidades ahorita. Se acabó. Pero sí es importante marcar ese límite. Y todas esas personas que me la han aplicado, pues hoy en día están de huevos, la verdad. O sea, bueno, no sé qué tan de huevos, pero pues están bien. No pasó ninguna tragedia, no pasó nada así más allá.
No se murió su familia.
Sí, no. O sea, bueno, no estoy segura. No puedo asegurarlo tan cañón. Pero no pasó ninguna tragedia tan cañona por no haber prestado X cantidad, ¿no? Entonces, sí, ojo ahí con los préstamos. Hola, Jera. Hola, Joss. Cuando yo tenía 19 años, trabajaba en una fábrica de autopartes. Era mi primer trabajo, el cual me costó adaptarme porque la gente de ahí era muy grosera conmigo. Me trataban muy mal, solo por ser nueva. La mayoría era gente mayor o treintona. Yo era una de las pocas personas jóvenes. Oye, ¿estás ¿Treintones? Diciendo que los 30 ya no somos jóvenes? Despedida de este canal. No, no es cierto. El terror para mí comenzó cuando todas las de mi línea empezaban a abusar de mí, mandándome a hacer básicamente su trabajo. Tirar la basura, que era bastante lejos, y por eso a veces me buscaba problemas con la supervisora, porque me tardaba. Yo no sabía decir que no sabía poner un alto. Me daba miedo porque era mi primer trabajo y no quería que me corrieran, pues tenía un niño de un año y era mamá soltera. Así duré 3 meses, donde también la supervisora me hacía quedarme a llenar documentos fuera de mi horario por el mismo sueldo. Era horrible, no sabía cómo y a quién decirle lo que pasaba. Un día exploté, pues no me dejaban ni siquiera comer porque me traían de su mandadera. Me quejé en recursos humanos y no hicieron nada. Mejor terminé renunciando, ya que era demasiado lo que me explotaban. En ese trabajo me di cuenta que la gente mayor es la más grosera y maleducada. Ni los buenos días me contestaban. En fin, ahorita trabajo haciendo mani y pedi y para mí ni siquiera es un trabajo, ya que amo hacerlo. Gracias, es que leyeron mi correo. Saludos, yo siempre he querido ir a la CDMX para ir a G-Experience. Sí. Saludos también para Jerito y Ale Bebé. pues hasta fui a terapia y ya sé decir que no. Ja, ja, ja. Muy bien, estoy muy orgullosa de ti. Y lo único que te diría aquí como observación es no generalices que la gente mayor es la más grosera y maleducada. A lo mejor esos que te tocaron sí, o a lo mejor los de esa zona, no lo sé. Pero hay gente mayor muy buena onda, muy linda. Y bueno, hablando específicamente de lo de la explotación laboral, sí está cabrón, y más cuando es tu primer trabajo. Muchas veces eso hacen, y a veces, aunque sea el trabajo número 10, la mayoría de empresas te van a querer seguir explotando. No importa en qué rango estés, en qué jerarquía, en muchas empresas te explotan, y sí es importante que sobre todo desde un inicio se pongan las cartas sobre la mesa, ya sea desde el contrato que firmas o palabra o lo que sea, decir, a ver, o sea, hasta aquí yo puedo hacer, ¿no? Porque sí, sí son bien abusivos las organizaciones.
Sí, o sea, es también, ahorita que lo menciona, en temas laborales y profesionales, me imagino que en todos los rubros es algo similar, pero sí. O sea, no sabes hasta cuándo es normal. Porque a mí, yo soy enemigo de quejarme cuando estaba en cuestiones de guardias o que estaba con algún médico trabajando y que me daba mucho, mucho trabajo y jamás decía que no, jamás. Y la verdad es que hasta la fecha no sé hasta dónde está el límite como médico en formación a alguien que pueda decir que no, porque creo que ahí está difícil poder...
Sí, bueno, o sea, Gerardo tiene... Bueno, estudió una carrera un poco... Más bien, un mucho muy mal manejada, donde las reglas no están claras y donde sabemos que hay muchos abusos jerárquicos, pero fuera de medicina...
O sea, por eso te digo, hasta cierto punto, yo jamás, jamás, jamás me quejé por eso. Nunca. Nunca dije, no, ya no puedo. Al contrario, siempre fui de los que estimulaban para decir, no, siempre puedo ayudar.
Bueno, pero lo que a ti te motiva no le motiva a otras personas. Claro.
Entonces, mi punto es que ya en temas, cuando ya estaba trabajando en privados, que tenían mucho trabajo, pero ahí sí era por ambiciosos. Ahí no era por cuestiones académicas, ¿no? Ni por cuestiones de enseñanza, sino era por cuestiones ambiciosas que querían trabajar uno tras otro, tras otro, tras otro. Pues jamás dije que no, pero, o sea, mi cuerpo fue el que dijo que no. ¿Sabes? O sea, mi cuerpo empezó a tener muchas, muchas consecuencias. Una de ellas fue que como estábamos mucho tiempo parados en quirófano, empecé a tener problemas de circulación, en las piernas. Entonces, literal, mi cuerpo me enseñó y por eso dije, hasta aquí, basta. Porque una cosa es lo académico y otra cosa es la explotación, la verdad.
Sí, yo por eso solamente tuve un trabajo como godín, o que se pudo haber considerado como godín. Igual... liderado por gente mayor, no tan mayor, o sea, no eran de la tercera edad, pero pues sí mayor, gente mucho más cuadrada, otra generación completamente, donde pues los millennials de alguna manera venimos con otra mentalidad de más trabajo en equipo, más de autosuficiencia y trabajo en casa, no tanto esta esclavitud que tienen otras generaciones mayores de no, es que tienes que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche y si no, no trabajas, aunque ya hayas acabado todo. Entonces son cosas como muy absurdas, ideas que ya tienen ahí estipuladas y que son muy absurdas.
Funcionaron en su época, ¿no? Porque ahorita sí. Creo que sí hay una época muy rara.
No sé qué tan funcional.
Muy distinta.
Sea... Porque pues al final todo va evolucionando y se van estudiando todos estos patrones psicológicos que tienen las empresas o que no implementan las empresas, y te das cuenta de cómo una empresa podría ser algo mucho más grande y no lo es porque pues no saben implementar este tipo de cosas. Pero bueno, el punto que les iba a decir es que yo por eso decidí no regresar a tener un trabajo godín nunca en mi vida. Porque la forma en la que te quieren explotar y la forma en la que te quieren meter cosas que no te corresponden me parece un abuso de autoridad horrible. Horrible. Donde dices, esto no está ni en mi contrato, ni me lo dijeron, ni hablado, ni en ningún momento, ¿no? Y por ahí me acuerdo incluso hasta de una vez, yo tenía un jefe de lo más desagradable que se puedan imaginar. Ese no era tan grande. Yo creo que haber tenido unos 30, no sé. Pero con ideas absurdas. Y me acuerdo que en un evento el güey a huevo me quería uniformar. Así, a huevo. Y no era parte de mi chamba estar uniformada. Y yo así como de, güey, no. No me lo quiero poner porque... o sea, yo tengo el derecho de decidir cómo me visto. Y entonces tuvimos ahí un pleito así que al final yo acabé rompiendo la playera y dije, pues me voy a poner como yo quiera, me voy a poner como ombliguera. Digo, al final era una fiesta, en un evento, no era así de que uniforme en oficinas. Y sí fue una agarradera de greñas donde yo decía, es que esto además me parece hasta machista, ¿no? Donde me tienen que decir cómo me tengo que vestir para un evento de una fiesta. O sea, esto no está en mi contrato. Entonces, sí, o sea, cuando te tratan de imponer, como dice Gerardo, híjole, a mí sí no hay manera que me puedan imponer de esa forma. Y menos cuando ya te quieren empezar a meter cosas que ni siquiera van con tu chamba. Quedarte más tiempo, hacer más trabajo, yo qué sé, porque siempre se sacan más cosas. Y creo que uno tiene la intuición de saber cuándo lo están haciendo, pues por el bien de la empresa o por una transición o algo así, a cuando ya dicen, ya se me hizo fácil que lo haga este.
Sí, o sea, por eso te digo que creo que hay muchas circunstancias donde está bien que están entusiasmados y quieren que la empresa progrese y a lo mejor exigen más trabajo, porque creo que también se vale exigir más trabajo de todos, se vale. Pero cuando es incongruente y es repetitivo y es como con esa soberbia de porque lo digo yo, porque yo soy un rango superior, que no tiene nada, híjole, qué feo. Pero bueno, el punto es, desde el otro lado, a veces se puede como... borrar ese límite en el que tú puedes decir no quiero porque no está mi contrato, porque esto, quién sabe qué. Si es tu primer trabajo y no sabes ni qué onda, creo que sí es difícil reconocerlo.
No, por eso, pero justo como esta persona ya se iba dando cuenta, uh-huh. Así de, a ver, o sea, uh-huh. Esa es la chamba de esta persona, ¿yo por qué la voy a hacer?
Justo. Vamos a leer el que sigue. Hola, yo soy Gerardo. Bueno, mi historia comienza así. Yo trabajo en un restaurante de mi suegra, entonces está otra persona ahí que me manda y en ocasiones me trata mal, se burla de mí, me grita, me empuja y me avienta las cosas.
Uy.
Yo me quiero salir de ahí por esa razón, pero desde que estoy con mi novio no puedo decirle no a nada de lo que mi suegra me manda hacer o algo que tenga que ver con ella. Por ejemplo, si me dicen algo malo de ella, yo siempre digo que no es verdad, aún siendo verdad, pero eso sale de mí, no lo puedo controlar. A mí esto me está cansando, no me puedo defender de nadie que tenga que ver con ella. Siento que me ven más como mandadera que como la pareja de mi pareja. Siento que la familia de mi novio deciden por mí y hacen lo que quieren con mi vida. Bueno, espero me haya dado a entender. Saludos para los perritos, el bebé, Gerardo y Joss.
Ay, no, qué feo.
O sea, pero le reclaman a ella por lo que hace su suegra.
Sí, o sea, me imagino que otras personas se quejan y ella, pues, ¿con qué cara?
Ah, porque está en el restaurante con uh-huh. su suegra. Ah, okay. O sea, como que ahí la mandan, como que la tienen haciendo. Es una vez más explotación, ¿no? O sea, como que ahora tú.
Sí, pero ahora combinada con una relación ahí.
Una relación y con suegra, con familia de esa. Entonces, bueno, ¿hasta dónde?
Búscate otra chamba si puedes.
Ah, ese es otra buen ejemplo, mi amor.
¿Qué?
Cuando me habló tu mamá por primera vez que no quería que tú fueras a Monterrey, me dijo, Gerardo, dile a Jocelyn que no vaya a Monterrey, por favor, ella es una niña de casa, de familia. Y me costó, por la manera tan tierna que es tu mamá, me resultaba bastante difícil decirle que no a su petición. ¿Por qué? Porque yo quería que fueras, yo quería, o sea, estaba de acuerdo con nuestros planes, ¿sabes? Entonces le tuve que decir que no a tu mamá y me costó muchísimo trabajo, pero fue porque realmente quería que fueras.
Claro.
¿Sabes? Pero eso es un buen ejemplo. La suegra, a veces es difícil, creo que es muy difícil decirle que no a una suegra. Bueno, generalmente yo siempre le digo que sí a todo, pero es difícil, ¿no? O sea, esa suegrita la quiero mucho, lo más que puedo hacer por ustedes es de prometerle que la voy a cuidar, que la voy a respetar, que la voy a amar y jamás la voy a soltar.
¿A mí o a mi mamá?
A ti.
Ya no entendí, güey.
¿Qué te pasa, mi amor?
Pues no se entendió bien. Bueno, ¿están de acuerdo? Pero no. Bueno. Hola, yo soy Jera. Este es un tema que se me hace especialmente personal. Mis padres son excesivamente controladores y eso ha provocado que nunca pueda decir no. Tengo 24 años y una hija de 3 añitos. Vivo con mis padres y ellos deciden toda nuestra vida. Uf. No puedo trabajar, no puedo llevar a mi hija a la guardería, rechazaron a mi pareja, no me dejan ir al psicólogo por mi depresión. Y TEPT. Deciden sobre mi salud física, la educación de mi hija, todo. Pero cada vez que intento negarme algo, se enojan y ofenden diciendo nosotros te hemos dado todo. Te chantajean. ¿Por qué nos castigas así? ¿Qué hicimos mal contigo? Actualmente estoy embarazada, comprometida, licenciada. Y mi pareja quiere que vivamos juntos. Pues me parece congruente.
Prudente, ¿no?
Pero he aplazado todo por no poder decirle a mis papás que ya no quiero que manejen mi vida. Esto arruina mi vida, mi felicidad, mi relación, todo. Aprendan a colocar límites en el momento adecuado porque si no, puede arruinar sus vidas y sus sueños. Gracias por leerme y les deseo la mayor felicidad con su bebito que viene en camino. Pues yo aquí te diría, es que no tienes que buscar el momento adecuado. El momento adecuado es cuando tú lo decides. Entonces ahorita es un muy buen momento. Hoy es un muy buen momento de decirles a tus papás, con permiso, estos son mis planes. Gracias, agradezco todo lo que han hecho por mí. Los quiero, son mis papás, siempre lo van a hacer. Pero yo de aquí tomo mi rumbo y marco mi línea, ¿no? Yo empiezo a tomar mis decisiones mías sobre mi hija, sobre mi siguiente bebé y se acabó.
Pareja y todo también. Entonces, sobre todo en pareja, porque creo que el trabajo de los papás se acaba hasta que los hijos quieren.
Y esto es un chantaje, o sea, nosotros te hemos dado todo.
Pero ese
gracias, yo no dije que no.
O sea, mi punto es que
¿por qué nos castigas? No es ningún castigo, estoy haciendo mi vida. ¿Qué hicimos mal contigo? Pues no sé, ustedes pueden pensar lo que sea. Tienes que dejarlo muy como a ellos, ¿no? O sea, ese chantaje no te lo compres, no te lo tomes tú personal. Eso es de ellos, esas son sus ideas. Entonces, si ellos creen que hicieron algo mal contigo, que estás arruinando tu vida, que los estás haciendo de menos y que casi casi toda tu vida se va a acabar después de esta decisión, está bien, déjalos pensar eso.
A lo mejor estoy equivocado, pero creo que ese es el trabajo de los papás. A lo mejor me equivoco.
¿Cómo?
O sea, un papá va a querer ser papá el resto de su vida, ¿no? O sea, como que tener control, cuidar a sus hijos, no sé. Creo. Digo, puede que me equivoque. Pero creo que el trabajo del hijo, una vez que crece, madura y se desarrolla y busca su independencia, creo que va a haber ese conflicto. Es imposible que un papá, a menos... Bueno, a lo mejor en la naturaleza sí sucede que los papás se despegan y ahí te ves, ¿no? O en algunas otras culturas, como en Estados Unidos, uh-huh, que desde prepa ahí te ves, ¿no? Y se liberan y ya, que los mismos papás los rechazan para que puedan tener esa como independencia a los hijos. Pero por lo menos en nuestra cultura pareciera que
Es Suki, está gruñendo.
¿No está?
Sí.
Pensé que era un taladro.
Ah, sí, hay alguien que está golpeando.
Sí, ¿verdad? Bueno, que en algunas culturas como la nuestra, los papás siguen y van a seguir hasta que los hijos no hagan lo contrario. Híjole, sí hubo unos ruidos de construcción y se me fue la onda porque ya no supe en qué estaba diciendo.
Pues ya leí que sí.
Se va a quedar ahí medio inconcluso. Bueno, ni modo. Ahí sí me acuerdo de lo que estaba diciendo, lo voy a terminar de decir en los comentarios.
Sí.
Si me acuerdo. Vamos a leer que dice anónimo. Bueno, tristemente a mí desde niña no me enseñaron a poner límites, ni mucho menos a decir no. Siempre fue aceptas y te aguantas. Ya que crecí y empecé a ir a terapia, fue una revelación completa. El saber que yo podía tener control sobre mi vida, que podía decir que no a lo que no me pareciera, pero es muy fácil solo darte cuenta, no. El gran reto fue ponerlo, no sé, está raro, pero es muy fácil solo darte cuenta, no. Así dice.
Ok.
El gran reto fue ponerlo en práctica cuando empecé a decirle a mi mamá no a algo. Era pelea tras pelea. Siempre acababa con un reclamo de que no eres buena hija, me tratas muy mal, etcétera. Cuando acababa la pelea y me encerraba en mi cuarto, me sentía horrible porque no sabía si estaba haciendo bien, si en verdad estaba haciendo mal a hija. En fin, cuando lo fui aplicando a más personas, ese no, por lo regular, no era escuchado o era una insistencia en que dijera que sí. Aún eso me pasa. Me di cuenta que hasta en mi relación amorosa no se respetaba cuando yo decía no. Es muy difícil, constantemente aún me siento mal cuando digo no, ya que siento que le hago daño a la persona que le digo no. Pero siempre llega el día en que cada piedra se acumula y exploto y caigo de nuevo en cuenta que el no decir no cuando no quiero tal o cual cosa me frustra y me enojo y siento el peso de todo eso. Llego a tener un colapso mental y físico y ha sido muy difícil este camino, pero no me voy a detener porque aún así he visto los frutos de decir no y quiero protegerme y salir adelante. Saludos a José Gerardo, felicidades por el baby. Ya me acuerdo que estaba diciendo. Precisamente era el punto. El concluyéndolo, para ya no dejarlo abierto, los papás van a fregar en nuestra cultura hasta que los hijos digan no.
Yo aquí te preguntaría, ¿por qué estás atrayendo a personas que, por lo que entiendo, hay una disculpita, ¿por qué estás atrayendo a personas que no respetan el que tú no quieras algo? Que no respetan tu decisión. Entonces creo que a lo mejor es una de las cosas que, digo, ya lo estoy hablando de una como manera más filosófica, espiritual. A lo mejor es una de las cosas que tienes que venir a trabajar en esta vida. A realmente ser determinante en tus decisiones y respetarlas tú y hacer que los demás también respeten tus decisiones. No suena fácil para ti. A lo mejor para otras personas puede ser más sencillo. A lo mejor para mí es muy sencillo decir no y ya. Pero para ti puede ser un trabajo de toda la vida. Así que pues hay que echarle ganitas. Hay que echarle ganitas en ese aspecto. Pero sí, indaga por ahí. Voy al que sigue.
Dale.
Ay, esos vecinos martillando en la noche. Hijos martillando. Hijos de su... Hola, mi nombre es Belén. Hoy les traigo la historia de alguien que toda su vida no se ha permitido decir no, y para ser más clara en ello, dejo aquí mi anécdota. Tenía un compañero de trabajo que se volvió mi amigo. Al comienzo, la historia era como tal, de amigos. Debo reconocer que con el pasar del tiempo y el buen trato que él tenía hacia conmigo, yo me encariñé y me enamoré de él. Le dije lo que sentía por él, pero a diferencia mía, él no lo sentía. Acepté que solo sería mi amigo y desde ahí puse sentencia a mi condena. La confianza llegó a tal grado que después de 3 años de amistad, él ya no preguntaba cuando quería algo de mí. Compraba sin medida cosas y solo extendía la mano. Es ahí donde Belén jamás le daba un no, porque quería que él viera que yo era auténtica y diferente. ¡Ah, chinga! Es evidente que él se aprovechaba de que sentía algo por él y recurría a mí para cualquier problema o tema de dinero. Mi último acto bondadoso con él antes de darme cuenta que nada le decía no fue que le compré una motocicleta. No mames, qué bondadosa, güey.
¿Una moto?
Oye, Belén, ¿no nos quieres comprar una carriola?
Oye, a mí me falta una guitarra ahí que se ve muy bonita.
Soy una no andante en la vida, en el trabajo, en la casa, en mi vida personal o hasta cuando escribo me cuesta colocar, escribir o decir esa simple palabra que pone límites porque según mi cabeza dice que debo de darle a los demás lo que me gustaría que me dieran a mí. Así, desmedidamente. Gracias, espero puedan compartir esta historia. Belén. O sea, yo creo que si ahondamos, ni siquiera a ti te gustaría que te dieran cosas desmedidamente.
¿Te gustaría que te dieran una moto?
O sea, una cosa es... pues compórtate como quieres que se comportan contigo, ¿no? O sea, dar, recibir, ese flujo de intercambio está bonito. Pero no es lo mismo a dar y nunca recibir.
Porque también, o sea, ahí está este tema. Das una moto para esperando recibir una moto, pero pues ya la diste, mejor te la habías comprado tú.
No, es que aquí lo cagado es que diste una moto, pero esperabas recibir algo que ni siquiera es físico a cambio. Esperabas recibir el amor, el interés, la admiración de una persona. Y era obvio que no lo ibas a recibir. Pues ni no. Una moto tampoco.
No. Bueno, vamos a leer este. Hola, Jos y Gerardo. Me llamo Cintia y tengo 23 años. Antes tenía ese problema. Creo que no podía decir que no por el miedo al qué dirá la otra persona. Pero ya pienso primero en si a mí me gusta o no. Bueno, la historia va así. Tenía un novio que me iba a ver a la universidad, pero sin avisarme. Las primeras veces fue lindo, una sorpresa grata. Pero luego mis compañeros me decían, tu novio está afuera en la banca esperándote. O vimos a tu novio pasar por tal pasillo. A lo cual yo me sacaba de onda porque se suponía él debía estar en su escuela. Total que llegaba el día y la hora que él quería, pero su excusa era que me extrañaba, aunque lo veía diario, jaja. Estudié para maestra de educación física y tenía clases prácticas. Era más frecuente que llegara esos días y a esa clase. Mis amigas me decían que no me enojara porque llegaba, que era lindo y lo normalizaban un poco, pero yo me sentía incómoda porque invadía mi poco espacio. Veía mal a mis amigos hombres, me hablaba para salir de mis clases, me decía que mis uniformes, shorts, eran muy cortos, que no hablara con más hombres, etc. Pero no podía decirle que ya no fuera por no verme culera. Se lo comenté a mi mamá y ella fue la única que comprendió lo que yo sentía, que era mi único espacio y no hacía nada malo y no se valía que él fuera como Juan por su casa y a decirme a quién hablarle, cómo vestirme o qué hacer. Así fue como un día le dije que ya no quería que fuera. Se enojó. Comenzó la pandemia y la que ya no pudo ir presencial fui yo. Terminé la carrera en línea. Saludos, les mando un beso a los niños.
¿Y sigues con él o no?
¿Quién sabe? Probablemente porque la que ya no fue, fue ella.
Bueno, aquí más que un no es decir lo que realmente te incomoda. Y creo que en una relación es eso, es algo básico. Sí. Oye, ¿sabes qué? No estoy a gusto con esto. Uh-huh. Y sí, también ir marcando tus límites, ¿no? O sea, si tú permites que tu pareja, que es machista, pues ya te vaya implementando cosas. Uy, estaría bueno hablar de eso, de parejas machistas. Yo tengo muy buenas referencias.
Podemos hablar. Digo, es tema delicado, pero podemos
Gerardo hablar. Es súper machista.
Pues mira, lo dirás de broma, pero venimos de una cultura donde hay cosas que ni yo sé que son machistas hasta que ya las
sí, piensas. Bueno, pero no es lo mismo decir, ah, me estoy dando cuenta de cierto detalle, cosas ya tan evidentes e incluso clichés, que es tu faldita está muy corta, no le hables a otros hombres, o sea, cosas que dices, güey, no.
Sí, no puede estar interesante.
Pero bueno, hola, yo soy Gerardo Bebé y Ñeñez. La lista. Pues hagan de cuenta que hace un año terminé una relación muy larga. Con mi ex teníamos varios amigos en común. Resulta que uno de los amigos, jajaja, me invitó a salir a la semana de terminar con mi ex. Y la verdad me caía muy bien. Era amigo cercano de ambos, pero más mío. Entonces acepté, pero sentí una vibra rara. La verdad, después de esa salida ya no quería seguir con eso. Pero no sabía cómo decirle, porque me di cuenta que me gustaba más de amigo que como otra cosa. Para no encontrar la manera, pues la cosa siguió y siguió, al punto de que ya me iba a pedir que fuera su novio, y ya cuando me di cuenta, de una le tuve que decir que obvio no estaba lista para una relación. Él, la verdad, súper lindo, lo entendió y fuimos amigos por unos meses más, pero terminamos dejándonos de hablar. En conclusión, a veces por no saber decir que no puedes arruinar cosas bonitas. Esa es la triste historia, los quiero mucho. Yo siempre veo tus historias y amo tu risa. Oigan, y además ese tipo de cosas, porque a ver, de no poder decir que no a, yo qué sé, prestar el dinero o acompañar a alguien a mover un mueble o a ir a una fiesta, pues quieras o no te quita un ratito. Pero este tipo de cosas que te absorbe muchísimo tiempo, días, incluso meses o hasta años, de que voy a salir con una persona que no quiero salir realmente, ya me cuesta mucho más trabajo comprenderlo.
A mí me pasó también en alguna relación que tuve que yo no estaba dispuesto, pero, o sea, cometí el error de que era coquetillo con ella. En terapia me di cuenta de que una parte de mí quería. Yo siempre dije, no, yo no quería, yo no quería. Pero si no quieres, no sucede, ¿no?
Exacto.
Entonces me di cuenta de que alguna parte de mí quería.
Obvio.
Cuando por fin, digamos que se desenmascaró, porque yo coqueteaba y cuando me dijo, no supe cómo decir no, yo no quiero, y me enganché en una relación tóxica, en una relación fea, que pues obviamente mi parte tóxica fue el no haber sido sincero y decir que yo no quería estar en esa relación desde un principio. Entonces fui la...
Pero ahí, ojo, la sinceridad es contigo.
Por eso.
O sea, no es hacia la otra persona.
No, ¿eh? No, pero al final de cuentas, precisamente, o sea, por aguantarlo, por no... sobre todo me acuerdo mucho que mi abuela me dijo en algún momento, no me acuerdo qué película estábamos viendo, hace muchos años, no sé qué película habrá sido, pero una mujer se quedaba indignada porque un hombre la había rechazado. Entonces mi abuela me dijo, nunca rechaces a una mujer, es como muy feo. Entonces,
muy mal consejo.
Me acuerdo que, pues bueno, fue una sensación muy extraña, porque dije, yo no la puedo rechazar, y además yo le estuve dando entrada, y ahora como que ya se desenmascaró todo, ya explotó la bomba, ahora sí ya me dice que quiere conmigo. Yo no podía decirle, no, es que yo no quiero, me sentía muy mal, entonces decidí seguir con la corriente.
Y yo creo que se vale decir que no en cualquier punto, incluso sí. Ya hasta casado, ¿no? De que ya estás casado, y hay muchas personas que dicen, no, ya estoy casado, ya tengo hijos. Sí, güey, pero puedes decir ahorita, no, ya no quiero estar contigo.
La realidad es que no hay nada, nada, nada escrito. Bueno, los papeles y las actas de matrimonio sí, pero sí. O sea, realmente no es algo que no tenga solución, ¿no? En caso de... Entonces, sí, estoy de acuerdo. Creo que en eso, si están en una relación que la neta no quieren o no les vibra, mejor no estén. Van a disfrutar más y van a sufrir menos. Y van a hacer sufrir menos también.
Sí.
Bueno, hola Joss, anónimo porfa. Te cuento un poco de contexto antes de abordar el conflicto. Mi familia se conforma de mi mamá, mi abuela, mi hermano mayor y mi hermana menor. Es decir, soy la de en medio. Yo soy una persona simple que evita muchísimo los problemas más grandes, y mis hermanos aman hacerlos más grandes. Esto recae en que sus deseos o gustos se vuelven algo obligatorio para mí. Si ellos necesitan distraerse, soy quien no puede decirles que no, y termino haciendo lo que quieren. Un ejemplo simple y tal vez un poco tonto es que si yo quiero jugar o salir a algún lugar, tengo que modificarlo al momento que ellos me lo piden, solo para no hacer el problema más grande. Alguno otro bien puede ser que la mamá de mi amiga me hizo responsable de su hija, y muchas veces al salir de la universidad, salimos a las 9, hay cosas que me gustaría hacer, pero no puedo porque si no la señora me llama para que deje a mi amiga hasta la puerta de su casa. Y nos da como 20 pesos por viaje, siendo que la universidad está suficientemente lejos de su casa. Yo vivo en medio de estos lugares. Esto comenzó a generarme una ansiedad muy grande porque comencé a sentirme realmente responsable de mi amiga, como si fuese mi hija. Cabe aclarar que en ese momento mi familia tiene coche, pero al iniciar mi universidad mi hermano era quien hacía conmigo el trayecto en el camión o me esperaba en la parada. Los papás de mi amiga no son así. Adjudican la responsabilidad, pero no la comparten, y solo te hacen sentir peor con mensajes como cuida bien de mi niña o te la encargo. Esto se volvió un problema cuando, a pesar de que la dejaba ya cerca, la culpabilidad de no haberle dicho que sí la llevaba a su casa me carcomía. Gracias por leerme. Les mando un abrazo a los 6.
Bebé, te mando una patada. ¿Para qué digas que no? Que no vas a llevar a tu amiga. No manches.
Se enojó, pues,
no, bebé. No es tu responsabilidad. O sea, es que ahí sí. Mira, lo de tus hermanos y así es también un problema de convivencia. Y eso se puede solucionar en cuanto te independices. Pero el hacerte responsable de cosas que no te corresponden, 100% evitable. Diciendo, no lo puedo hacer. Si quieres inventarte un pretexto que realmente ni siquiera te lo tendrías que inventar, o sea, es suficiente con decir, pues no, yo no lo puedo hacer, yo no me puedo ser responsable, y se acabó. Pero hasta podrías decir otra cosa si quieres, ¿no?
Estoy de acuerdo. Realmente, o sea, entiendo, porque también ahorita la sociedad y todo, o sea, se sentiría horrible no llevar a alguien, y hasta la fecha también me pasa, o sea, cuando, híjole, hay alguien que vive muy lejos, te dan ganas, pero no te conviene, no tienes ganas y no te sientes como con esa posibilidad de llevar a esa persona tan lejos. Entonces, pues lo dejas en donde más cerca se puede, o donde más seguro pueda tomar un vehículo o pasen por ella, no sé. O ¿sabes? Pero sí, sí, creo que comparto esa parte de sentir horrible después de todo lo que ha pasado.
Pues sí. Siguiente historia. Hola, Jos, Gerardo, bebé en proceso y perrijos. Los quiero mucho. Siempre me meto en problemas por no poder decir que no. Y digo poder entre comillas, porque cuando tengo una situación de estas, mi mente dice una cosa y mi corazón otra, aunque suene mamón. Muchas de las veces es porque no quiero hacer sentir mal a la otra persona. Otras porque no veo alternativas, normalmente en el trabajo. Adquiero responsabilidades que no me corresponden. Me involucro en cosas que ni siquiera me interesan o importan. Siempre termino con este sentimiento de estúpida, hubiera dicho una mentira o un pretexto, porque no soy capaz de decir no. Siento que tiene que ver mucho con que desde chiquita mi mamá me decía que yo, como su hija, no le puede decir que no a nada de lo que ella me pidiera. Qué duro, güey. Por eso es importante ser conscientes de lo que le decimos a nuestros hijos. Nunca sentí que tenía elección y que a todo le debía decir que sí, porque si no, me golpeaba o me regañaba. Aparte que siento que la otra persona se va a sentir mal o en mi trabajo lo verán como que yo soy problemática. También creo que no encuentro las palabras para explicar de la mejor forma el poder negarme y para evitar escucharme grosera o cortante, mejor digo que sí. Espero salir, jijiji. Les mando un saludo muy grande y fuerte a todos. Yo he crecido contigo a mi lado. Soy tu fan desde que estaba en la secundaria. Ahora soy toda una señora Godín. Saludos desde Guanajuato. Ay, saludos. A ver, ¿qué consejo te podría dar? Mira, creo que está muy bien que sepas identificar de dónde viene esto, este sentimiento, este sentir que tienes al decir que no, que puede venir por un lado de esto que mencionas con tu mamá y de otros lados. Y esto te sirve para hacerlo consciente y entonces empezar a poder trabajar a partir de eso y decir y cuestionar, a ver, o sea, sí, mi mamá me dijo esto chiquita, pero ¿tiene sentido? No, no tiene sentido. ¿Me ayuda? ¿Me beneficia realmente o me afecta? Ok, me está afectando. Ok, entonces, ya soy consciente de dónde viene, pero no me beneficia, al contrario, me está afectando. Entonces, hay que reescribir esa creencia que tienes implantada en tu cabeza. Ahora, también hablas de que no encuentras las palabras para negarte o quieres evitar escucharte como mala onda o lastimar al otro. Pero la realidad es que tú no eres responsable de cómo se sienta el otro por decirle que no a algo. Ni siquiera, vuelvo a lo mismo, tendrías que dar una explicación así de que no, mira, a ver, te explico por qué no. Fíjate que un día y bla, 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 o yo qué sé, o estoy en terapia para aprender a decir que no. No, la realidad es que ni siquiera tendrías que dar esa explicación. O sea, como que el darle más vueltas a cómo le digo que no, creo que te hace más bolas. A veces es más fácil lo sencillo, ¿no? No puedo, tengo algo que hacer, ya, ¿no? O sea, tengo otro compromiso, ni sabes cuál, ni ya, se acabó. Eso, ese consejo te daría yo, prueba a ver si te sirve.
O sea, híjole, sí, definitivamente creo que sí, cuestionar de dónde vienes siempre como un pequeño paso para poderlo resolver, ¿no? De todo eso. Ahorita me quedé pensando porque una vez me hicieron la pregunta, si tú, como en una película donde no puede decir que no, que todo es sí.
Ah, yes, sir.
Yes, sir. Pero ahora imagínate al revés. Porque no, es de sir. Jim Carrey, ¿no? Sí. Es la de Jim Carrey que es precisamente una persona que abusaba de no, no quería hacer nada. Y creo que abusar del no también te puede mantener completamente aislado de vivir muchas experiencias. En esa película está bonito porque se avienta a hacer cosas que no se atrevía y como que disfruta. Pero también creo yo que valdría la pena como imaginarnos nuestra vida diciendo no a aquellas verdaderas cosas. Así desde un domingo, oye, tengo que salir no quiero.
Claro.
¿Por qué? Porque no quiero.
Tengo hueva.
Es un domingo, no quiero, punto. ¿Qué tanto, o sea, la acumulación de todos esos verdaderos no? ¿Cómo sería el resultado objetivo? Porque a lo mejor dices, no, oye, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer nada y te das cuenta que tienes una depresión. Puede ser, ¿no?
Sí, pero creo que sí es importante eso, de saber que no es responsable de cómo se siente la otra persona.
Ah, no, sí. Y por eso lo platicaba yo.
O sea, obvio, sí, no le vas a decir, no, no quiero, me cagas, fuck you. No. Sí, pero sí el... puedes decir, o sea, si tú dices, ¿sabes qué? No quiero, no tengo ganas, que no es ni grosero, ni ofensivo, ni nada por el estilo, y la otra persona se ofende, pues no es tu
pedo. Es que también aquí es como la grosería cambia de mano, fíjate. Te piden algo. Y lo digo también como al mismo tiempo reflexionando, porque me pasa igual, o sea, siento feo a veces por la otra persona o que la otra persona sienta feo. Pero vamos a suponer, oye, ¿me ayudas a mover mi cajón? Híjole, siento feo
porque... tu pinche cajón, güey.
Es que es un ejemplo inocuo, ¿sabes? No va a pasar nada con ese ejemplo. Entonces, híjole, siento feo decirle que no. ¿Sabes qué? No, no puedo, no tengo ganas. Entonces, esta persona... Tú ya le dijiste lo que realmente quieres y esa persona insiste. Entonces esta persona empieza a agredir, o sea, con su insistencia o su chantaje, empieza a ser el agresor, ¿no? Como que ya es, sí, ya te está invadiendo, ya no está respetando. Entonces el hecho de tú no lo quieres ofender, pero esa persona, su respuesta realmente es como invasora. ¿Sí me explico? Como que sí, no quiere ser el grosero, por llamarlo así, pero permitimos que los otros sean groseros porque permitimos que nos invadan lo que no queremos hacer, ¿no?
Por eso creo que aquí es muy bonito trabajar el dejarle la responsabilidad que le corresponde a cada quien. Uh-huh. ¿No? O sea, yo soy responsable de pues decirte no a mi manera de la forma más educada posible y tú eres responsable de lo que sientes al respecto.
Exacto. Y ya. Bueno, hola, yo soy Jera. Espero y me lean. Mi nombre es Anel y soy de esas personas que no sabe decir no. Les platico por qué. Hace unos meses una amiga me pidió dinero prestado y se lo presté. Debo aclarar que esa vez sí me pagó, pero se tardó días más de lo acordado. Después de días me volvió a pedir prestado dinero y como me pagó la primera vez, accedí a prestarle de nuevo. Pasó el tiempo, 4 meses para ser exactos, y no me pagaba. Y le mandé un mensaje diciéndole que ocupaba mi dinero, que si de favor me lo podía dar, a la cual ella me respondió que le daba mucha pena, pero que su mamá tenía cáncer y que estaba ayudando a pagar sus medicamentos y me dijo que en cuanto tuviera me lo pagaba. Tiempo después me enteré por parte de sus hermanas que su mamá estaba bien, muy sana y en un... en vivo de Facebook, la señora andaba tomando y bailando muy feliz.
Hija de su madre.
Ahí di por perdido mi dinero. Hace 2 semanas volvió a venir con su esposo y me volvieron a pedir dinero prestado. ¿Y qué creen? Su estúpida servidora, o sea, yo, no supe cómo decirles que no.
¡No!
Les volví a prestar dinero y ellos quedaron muy formales de pagarme el sábado de la semana pasada y me los he encontrado en la calle y se hacen los que no me ven. Se cruzan la calle para no cruzar saludo o mirada conmigo. Debo aprender a decir no, pero me da mucha pena. Gracias por leerme, un saludo y fuerte abrazo.
No, pena a ellos, pena a ti, ¿qué? O
sea, aquí es a donde voy. Fíjate, tú no quieres ser grosera al de rechazarlos, pero ve qué groseros son ellos, ¿no?
Sí, nada, no, nada. O sea, tú no quieres ser grosera con ellos, pero ellos te están haciendo un chingo de groserías.
Permites que sean groseros contigo.
Es como, ay, yo no le quiero pegar, pero pues que me madren ellos. Híjole, viéndolo de ese lado, sí, ¿no? O sea, sí, si lo quieres ver como, sí, como algo negativo.
¿Quién
todo?
¿Quién es el agresor? O sea, tú no quieres agredir con un no porque te vas a sentir, o sea, tienes miedo de lastimarlos, herirlos, ofenderlos, lo que sea, pero permites que te hagan esas groserías. Entonces, y la grosería no es que te volteen la cara en la calle, la grosería es que te vayan, te pidan y no te paguen, ¿no?
Ay, no, qué barbaridad, qué feo, qué fea situación. Ya no les prestes, por favor. O sea, si quieres no digas que no, nomás no les des el dinero. Dile sí y nunca se los des.
Sí, dale, como ellos, ¿no? El sábado que entra, sí. Si no, ven el sábado que entra.
Es más, cuando te los encuentres así, cuando te los topes, les dices, oigan, ¿no quieren más dinero? Tengo más dinero para prestar. Ah, sí, mañana se los doy. Y así te los traes de tus babos. Y ya, pues ese dinero yo creo que ya es regalado.
Estaría interesante eso. Sí. Supongo que ya fue el último.
Ya, porque ya nos pasamos bastante tiempo. Sí, quedaron varios correos, pero muchas gracias por compartirnos sus historias. Y pues bueno, siguiente tema. ¿De qué hablamos?
No sé, habíamos acordado uno.
Embarazo, pero... y luego hablamos del machismo.
Como quieras, porque ese fue fluyendo solito, entonces.
O el machismo.
Como quieran.
Como quieran, quieran, pues solo estoy yo.
Ah, sí, ¿verdad? No, bueno.
Pero a ver, contesten. No, pues no.
Sí, es cierto, todavía ni siquiera. Bueno, este...
¿Del machismo? ¿Quieres hablar pues, de...?
Pues yo creo que sí.
Hombres machistas, va.
Tiene más relevancia ahorita con lo que fuimos platicando, ¿no? Entonces nos vamos a hilar hacia parejas machistas, creencias machistas, que ojo, también no nada más tiene que ser el hombre. Porque también estoy seguro...
Ah, claro, que hay mujeres.
Que hay muchas mujeres suegras o cosas, inclusive amigas, que tienen como estos pensamientos para fomentar el machismo en una pareja, ¿no?
Está bueno. Así que mándenos su historia a somosdospodcast@gmail.com. Cualquier pareja, hombre o mujer que hayan tenido con actitudes machistas o 100% machista, nos cuentan ahí su historia. Y les voy a dejar aquí las redes sociales... Una disculpita, es que ya me toca mi pastilla prenatal. Y síganos en nuestras redes sociales, muchas gracias por escuchar el podcast, denle like a este video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse aquí al canal, compártanlo y compártanlo y compártanlo para que nos apoyen.
Y pues bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Gerardo.
Eso es todo, amigos. Yo los quiero. Bye.